Canarias. Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue subiendo el gasto en pensiones. En agosto ha sido un 6,5% mayor que en el mismo mes del año pasado. En total, más de 12.800 millones de euros. Victoria Ballesteros.
3 de cada 4 euros se destinaron al pago de las pensiones de jubilación. Estos son más de 9.000 millones, casi un 7% más que en el mismo mes de 2023. Y con la subida vinculada al IPC, la pensión media de jubilación ha aumentado casi un 5% interanual y ya supera los 1.400 euros al mes. Sigue habiendo mucha diferencia entre los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos, en concreto casi 700 euros. Además, en los primeros 7 meses del año han aumentado las jubilaciones demoradas. 1 de cada 10 nuevos pensionistas ha decidido jubilarse más tarde y se ha duplicado la cifra en los últimos 5 años. Por otro lado, a 1 de agosto había más de 9 millones de pensionistas, mitad hombres y mitad mujeres, de los que 6,4 son jubilados. Y la de viudedad es ya la principal prestación para 1,5 millones de personas, el 96% mujeres.
La situación en Ceuta por la afluencia de migrantes, sobre todo menores, es insostenible. La sobreocupación es un 480%, con 500 menores bajo la tutela. Desde el gobierno de la ciudad autónoma piden ayuda urgente al gobierno central y al resto de comunidades autónomas, petición a la que hoy se ha sumado el sindicato de la Guardia Civil, Jucil. Pide al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que viaje a Marruecos porque sus compañeros en la frontera no pueden más. Mila Cívoco es portavoz de Jucil.
La situación en Ceuta resulta en la actualidad insostenible. Nuestros compañeros en la frontera están desbordados, realizan un esfuerzo titánico más allá de sus responsabilidades, mientras la administración no proporciona el apoyo necesario. Es fundamental que el gobierno español asuma su responsabilidad y colabore con las autoridades marroquíes para detener esta crisis. Los guardias civiles no podemos seguir siendo la única y última barrera efectiva entre Marruecos y España.
Hoy ha comenzado la campaña de la vendimia en Valencia. La comunidad se enfrenta a una de las peores campañas desde hace 30 años a causa de la sequía. COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
Pérdidas que, según las estimaciones de las organizaciones agrarias, ascienden a 250 millones de euros. Los cultivos de secano son los grandes afectados por mermas de la cosecha, que se estima llega a los 150 millones de euros. Cereales, almendros, olivos y viñedos están atravesando dificultades en la producción. Y atención, porque hay explotaciones en las que, en el mejor de los casos, la cosecha de este año apenas alcanzará la mitad que el año pasado. Gabriel Mayo es de Bodegas Magnanimus.
Estamos hablando de un 50% de la cosecha, es decir, que casi la mitad la hemos perdido debido a esa gran sequía que ha habido, que mi padre, con 80 años, no se acuerda de que hubiera un verano tan cálido, con tanta calor y tan poca lluvia aquí en Vilafamés. Bueno, adaptarnos un poquito a las circunstancias y luego, pues bueno, sí que es verdad que la cosecha que realizaremos será excelente, pero bueno, con menos cantidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se acabó el culebrón en el Barça. Dani Olmo por fin ya está inscrito en la Liga, Bruno Casar.
Sí, después de 2 jornadas de Liga y tras haber estudiado varias fórmulas, el FC Barcelona viaja a esta hora a Madrid para medirse esta noche al Rayo Vallecano, y lo hace con Dani Olmo en la convocatoria y dado de alta en la Liga. Elena Condis.
2 noticias en la convocatoria. Dani Olmo, que debutará hoy en Vallecas, se confirma, se ha hecho efectiva su inscripción en lugar de Christensen, después de que la Liga validara que la lesión del danés en el Aquiles puede ser de larga duración. Por contra, sorprende la ausencia de Eric García. Según el club, baja por una fascitis plantar, sin hablar de tiempo de recuperación. El central, ya lo venimos contando, quiere salir, quiere volver al Girona, pero ayer Flick le cerró prácticamente la puerta. Solo tiene a Kwasi Enyingo en condiciones, además de Koundé, que cuenta en el lateral derecho. Así que si no consiguen volver a la regla del 1-1, es muy probable que no dejen salir a Eric García, que es la gran ausencia del partido de hoy. Además, siguen de baja Gaby, De Jong, Ansu, Christensen y Araújo.
Gracias, Elena. Antes de ese Barça-Rayo Vallecano, pondremos en marcha la jornada de este martes en tiempo de juego con el Mallorca-Sevilla a las 7 de la tarde. Y en hora y media nos citamos con la Vuelta Ciclista a España, que ya está en Galicia y nos atañe la 10ª etapa. Kike Iglesias.
La segunda semana de la Vuelta a España va a arrancar a la 1:30 de la tarde desde las calles de Ponteareas, el pueblo de Álvaro Pino y de otros grandes ciclistas. Camino de Bayona, de la playa, 159 kilómetros con mucha montaña, mucho sube-baja, terreno clásico aquí en Galicia, y con la subida al puerto de Primera de Mougasa, solo 20 kilómetros de la línea de meta. Defiende, como siempre, su maillot rojo Ben O'Connor. Vamos a ver esta semana, gallega, ya en el norte, cómo le trata la Vuelta.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde vivimos en la Vuelta en COPE por COPE Más, ese final de etapa con Eri Frade y todo el equipo.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
COPE Más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
COPE Más Gran Canaria.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Y
como cada martes, llegamos al apunte turístico en el que hablamos de las últimas noticias y datos del sector turístico aquí en Canarias. Y para ello, hoy saludamos a Manuel Florido. Él es el vicepresidente del Escal Gran Canaria y director de la Santa Mónica Suite. ¿Qué tal?
Buenos días, Andrea. Buenos días a todos los oyentes de Canacope. Encantado una vez más de compartir con ustedes pues este ratito.
¿Vale? Nosotros también encantados de tenerte un martes más aquí con nosotros. Y bueno, Manuel, empezamos, ¿te parece, por cómo ha ido la ocupación, ¿no?, desde inicio de año hasta ahora?
Sí, comentarte si quieres que, bueno, si bien el año la verdad es que empezó muy, muy bien. Las predicciones no apuntaban de que el invierno iba a ser tan bueno. Si ya el 2023 fue un buen año, lo que fue el inicio de la temporada de invierno, me refiero al cuatrimestre del año 2024, de enero a abril, yo creo que la ocupación con respecto al año anterior superó hasta el 8 y 10%, con unos precios altos. Aquí siempre se habla, como en economía, pues de la oferta y demanda, ¿no? Precios altos porque la ocupación así era alta y lo permitía, ¿vale? Sin embargo, después, a raíz de la Semana Santa, a partir de mayo a agosto, nos veíamos todos con unas previsiones buenísimas de cara al verano, pero se fue ralentizando todo y vimos que la ocupación no era lo esperado. Pero bueno, se puede compensar con la alta ocupación del primer cuatrimestre del año, ¿vale? Eso es un poco en cuanto a lo que nos ha pasado hasta el mes de agosto. Sí, te cuento, sí. Dime.
Por ejemplo, y esa, lo que dice, ¿no?, que se esperaban Semana Santa buenos datos, al final no fueron tan buenos, ¿es algo habitual? ¿No lo es? ¿Por qué sucede?
Cada año es distinto, o sea, que el comportamiento de los mercados es diferente. Siempre nosotros nos afanamos en hacer comparativos con, tú sabes que las contrataciones y todo se realizan con casi un año de antelación. Hablo porque el sector turístico en Canarias, casi el 70% de los clientes que nos visitan vienen a través de tu operación. Y con ellos siempre los contratos los hace con un año de antelación aproximadamente, ¿no? Entonces siempre miramos, lo paremos, si el año pasado este comportamiento o este año será esto. Pero al final todo varía. Yo creo que también ha influido este verano los Juegos Olímpicos, ¿verdad? La Eurocopa, que eso al final cambia un poco el comportamiento de los clientes, ¿no? Porque va en función de si su equipo se clasifica al final o no. Estamos ahí con Alemania, nosotros en Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Que Alemania e Inglaterra pues se eliminaran pronto, pero no fue así, básicamente, y bueno, sin embargo, bueno, el verano más o menos se ha salvado los números y ahora estamos esperanzados con la temporada de invierno, que va a ser, esperemos, muy alta, muy buena.
También me hablabas de esos precios, ¿no? Precios altos, por lo que me comentabas.
Sí, llevamos unos años donde la ocupación siempre es alta. Cuando tú te sientas a firmar los contratos con la operación, si ya el año anterior fue bueno, pues tú prevés que el año va a ser bueno y entonces te sientas a hablar con los turoperadores en una posición un poco de fuerza, ¿no? Esto ha hecho que es verdad que los precios han subido, pero bueno, yo creo que también la carestía de la vida, la inflación que hay no solamente aquí, sino incluso en los países de origen, ha hecho que todos los no sé, lo que opinan tú o lo que opinan los oyentes, pero yo es que me voy a comprar al supermercado y me asombra ver los precios de la fruta y la verdura.
Sí, claro.
Y
todo sube, ¿no?
Como están. Sí. Eso, lógicamente, repercute en los costes también, no son nuestros, y tenemos que repercutirlo en el precio también.
Claro, al final esos hoteles también alimentan a esos turistas, y como bien dices, claro, si a nosotros nos cuesta en ese supermercado comprar cualquier alimento más caro, pues a los hoteles entiendo que también.
Sí, después sí. Si sumamos a esto, este año también lo que se ha notado es que, por ejemplo, el turismo peninsular ha caído un poco con respecto a otros años, pero es que los precios de los aviones están carísimos.
Carísimos, sí.
Nosotros tenemos una subvención del 75%, pero...
Y aún así a veces están caros y entre islas.
Claro. Pero tú ponte a pensar en un peninsular que quiere ir acá.
Sin ir más lejos, por cierto, por ejemplo, para el próximo puente este, el pino que cae el lunes, al ser fin de semana se repercute el lunes, mirando unos billetes en barco, una persona solo con un coche salía cerca de 90 y pico euros siendo canario.
Ir de
una isla a otra, por ejemplo. Normalmente yo creo que no estamos acostumbrados los canarios a tener que pagar esto por trasladarnos entre islas.
La verdad es que no, es que siempre tiramos de la subvención, pero es que ponte a pensar que...
¿Cuánto le saldrá al que no lo tiene?
Claro, sí, yo los datos más o menos son 500 euros un billete de la península aquí.
Mi madre.
Una familia de dos adultos y dos niños son ya, sin pagar hotel ni estancia,
dos sueldos directamente son.
Claro, son 2.000 euros, que es una barbaridad.
Sí. Y bueno, pues como decías, ¿no? ¿Has notado, o sea, en los datos se reflejan la bajada de turistas de peninsulares? No sé si también tienes la de los canarios, como hablábamos, entre islas, o esos datos no se reflejan.
No los manejo tanto.
Vale.
No los manejo tanto, pero bueno, pero lo que sí se nota es que el comportamiento ha cambiado y también se lo dicen en otras islas como en Baleares, donde la gente al final quiere salir de vacaciones y sale. Lo que ocurre es que antes salía más días.
Ya no
menos días, ¿sabes? Como que la estancia media ha bajado, eso es cierto.
Y bueno, de cara a lo que nos queda de año, lo que nos queda de verano, que bueno, nos queda poquito de verano, desgraciadamente o no, ¿cuáles son las previsiones?
Bueno, nos queda lo que es, ya a partir de septiembre empieza a notarse un poco, porque los extranjeros ya empezaron a hacer frío en el centro de Europa, y eso nos ayuda a nosotros, ¿no? Ya se va notando. Agosto ha sido bueno, sin tirar voladores, pero ha sido un buen mes. Hablo de medias, en torno al 85%, casi en algunos sitios, rozando casi el 90%. Y eso ya son muy buenos números. Y ya a partir de septiembre, octubre, y esto todo cambia. Ya volvemos otra vez a los números de en los hoteles en torno al 90% y los complejos hoteleros en torno al 80%.
Es decir, que se espera un buen final de año, igual que fue en 2023, más o menos, ¿no?
Sí. Es posible incluso mejor que
en 2023. Y también se compensaría lo que hablábamos, ¿no?, de esa etapa de después de Semana Santa en la que se dio el bajón. Ahí estabilizaríamos un poco esos datos, ¿verdad?
Sí. La verdad es que hay que estar contentos. Y el invierno, como siempre, no tenemos competencia. Somos un destino que, gracias a las temperaturas y al clima, pues no tenemos competencia en el resto de Europa.
Y ahora, no sé si te queda algún dato más que comentarme, pero te quería preguntar sobre algunos casos que se dan en redes sociales. Es decir, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la piscina pública de Acaete, y es que una influencer canaria subía a la red social TikTok un vídeo en el que se veía esta piscina pública, como decimos, que es básicamente la única manera que tienen los vecinos de afrontar este calor y con estas olas de calor. Una piscina que normalmente no está repleta, creo que tenía la capacidad de cerca de 80 personas, y claro, normalmente los vecinos suelen ir, no tienen problema. ¿Y qué ha pasado a través de la publicación de este vídeo? Pues que la piscina se ha llenado, hay colas. Si la piscina abre a las 11 de la mañana, nos comentaban que la gente tenía que estar antes de las 11 de la mañana haciendo cola, y los vecinos pues ya no pueden muchas veces disfrutar de esa piscina. ¿Qué efecto tienen las redes sociales en cuanto al turismo? ¿Y realmente es positivo o negativo?
No, lo que te comentas tiene cierta lógica, ¿no? Sí, hoy en día las redes lo mueven todo. Hay diferentes destinos que se ven afectados por esto. La pena que esto crea un descontento del residente de esa zona. Porque si está acostumbrado a lo mejor a sitios donde lo que destaca es la tranquilidad, que haya poca afluencia de gente, y si de repente esto se convierte en todo lo contrario, pues la gente al final pues ve alterada su paz, ¿no? Hay sitios aquí, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, el Barranco de la Paca en Agüimes, también he visto fotografías y fotos en las redes, y después también y se ha comentado que, claro, no todo el mundo actúa de la misma manera.
Claro.
Se acumula, nosotros, el ser humano, cuando se junta mucha gente, al final hay residuos, la gente no es consciente con el medio ambiente, y eso es un tema súper importante. Además, ese impacto de no cuidar el medio ambiente nos afecta de cara incluso a los turistas que nos visitan en otros sitios, ¿no? En otros sitios, que en el centro de Europa y el norte de Europa están mucho más concienciados con la sostenibilidad. Eso es algo que es una situación pendiente, pero que ya me consta que hay muchos establecimientos y nosotros lo estamos haciendo ya, y es un reclamo para eso. Pero sí, hay que ser muy cuidadosos, y tenemos que tener cuidado porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos si no cuidamos al medio ambiente?
Exacto.
Eso es súper importante.
Por un lado, claro, al final, bueno, aunque Agaete suele ser, yo creo que una zona visitada, cierto es que a lo mejor este vídeo sí puede traer más turistas y puede dejar más dinero en la zona, por ejemplo, que puede ser beneficioso, pero claro, ¿qué pesa más? ¿Ese beneficio económico o lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor a la larga se destruye esa zona, como nos comentaban, de no se cuidan las instalaciones y finalmente se tiene que cerrar?
Es importante. En otros destinos lo que han hecho es tomar medidas para que el tráfico, para llegar a ciertas zonas, pues se limite, ¿no? Este verano hemos tenido ejemplos como en Masca, en Tenerife, que también había unas colas enormes, o aquí cuando se va a ver el Roque Nulo, que ya el Cabildo está diciendo que va a poner medidas para evitar notificaciones en esa zona. quien lo ha hecho muy bien es en Monserrate, por ejemplo, en la Montaña del Fuego. Se limita el tráfico para acceder a mediante guaguas o ¿sabes? Está limitado el tráfico con las redes de seguridad y se evita todo este tipo de incidencias, ¿no? Que son al final negativas todo para el destino.
Y por ejemplo, en Masca, si no me equivoco, que lo hemos hablado durante meses atrás, creo, si me puedes corregir, que había un precio simbólico de 2 o 3 euros, que eso también ayuda de una manera, ¿no?, a mantener, porque al final ese dinero entiendo que es para las instalaciones y mantener esos espacios.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Si hemos hablado de un tema polémico, es el tema de la tasa turística, ¿no? Hablamos de la tasa, el empresariado siempre ha dicho que no, de entrada, pero si algo finalista ves realmente el resultado, mira cómo lo han hecho los centros turísticos de Lanzarote. Ellos cobran por la entrada de los Anales del Agua, las Cuevas de los Verdes, o el ¿cómo se llama? Sí, y para ellos cobran con vistas a mantener todo el medio que rodea a estas atracciones turísticas. Yo considero que sería apropiado, pues sí. Y es una manera de evitar que eso se modifique, ¿entiendes? Y encima contribuya a que se mantenga y en buen estado estas instalaciones. Entonces, yo creo que eso sería lo correcto. Al final, la población del mundo continúa ascendiendo. Nosotros tenemos un territorio limitado en las islas y es inevitable, a la redundancia, que continúen creciendo la población. Entonces, algo tendremos que hacer. Tenemos que limitar los accesos a ciertos sitios para que la gente pueda disfrutar de ellos. Pero eso no ocurre solamente aquí, ¿eh? Ocurre sobre todo en las épocas de agosto, que es donde todo el mundo sale de vacaciones. Ocurren muchos destinos a nivel nacional e internacional, por supuesto.
Pues yo creo que bastantes datos, con bastantes cosas nos quedamos, Manuel Florido. Muchas gracias por permitirnos hablar contigo un martes más, y encantados como siempre, pues, de recibirte.
Pues Andrea, el placer también es mío, mutuo, y bueno, desearles a todos una feliz mañana. Vale, gracias.
Hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
COPE más Gran Canaria.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michelle Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
COPE más Gran Canaria.
Cada martes, ya es habitual, llega a nuestro espacio con el Loro Parque Fundación, y para ello, pues, nos lo escuchamos a nuestro compañero Guillermo García.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, vamos con nuestro paso semanal dedicado a la Fundación Loro Parque, y hoy vamos a hablar de Cambío y del subproyecto Biomar, en busca de los refugios climáticos marinos. Y es que la verdad es que los océanos son el mejor termómetro para medir el calentamiento global, y el incremento de esa temperatura del océano es uno de los fenómenos que va a afectar de manera más dramática a los ecosistemas marinos. Y por eso, a través de este proyecto, se van a buscar los lugares más resistentes a los efectos de ese calentamiento de los océanos. Voy a saludar al director del Loro Parque Fundación, que es Javier Almunia. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Un proyecto que, como digo, nos tiene que poner sobre la pista de los efectos en nuestros ecosistemas marinos del calentamiento global, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí, como decías muy bien, el incremento de temperatura va a ser en el mar la cuestión que va a afectar más a los ecosistemas, y especialmente a los ecosistemas bentónicos, a los que están fijados al fondo, en las costas, donde está la más abundante representación de organismos marinos que van a estar ahí, pues viendo cómo cambian las condiciones, especialmente la temperatura del agua, y tendrán que reaccionar y se irán adaptando, irán modificando su composición, y por eso es fundamental pues monitorizar, hacer una vigilancia de qué es lo que está sucediendo y ver cómo se están adaptando para poder encontrar aquellos lugares que se van a convertir en verdaderamente importantes en el futuro próximo.
¿Qué son exactamente estos refugios climáticos? ¿Cómo los definimos?
Pues los refugios climáticos son lugares donde, por las características oceanográficas, las corrientes, el oleaje, el clima marino habitual, son o se calientan menos rápido que el resto. Es decir, hay una... No es que no se calienten, también incrementa la temperatura, pero incrementa de una forma más pausada o algo retrasada desde el punto de vista de la temperatura global. Y eso quiere decir que ofrecen una pequeña oportunidad a los organismos que están acostumbrados a la temperatura, como por ejemplo Gran Canaria, a las aguas templadas que tenemos, pues a medida que se van calentando, habrá lugares que se calentarán menos o que se irán calentando más despacio, y esos serán esos refugios, porque ahí podrán acantonarse o refugiarse para defenderse de las especies que tenemos ahora en nuestras costas.
Claro, y ustedes, a través de su proyecto Biomar de Cambio, lo que hacen es, digamos, monitorizar el incremento de la temperatura media del agua e identificar los lugares que más lentamente se calientan, ¿no?
Exactamente. En el sentido, el equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna, lo que han estado haciendo durante los últimos años es, por un lado, colocar medidores de temperatura en zonas costeras de la isla de Tenerife, alrededor de Tenerife, para encontrar diferencias entre los diferentes lugares de nuestra costa. Y al mismo tiempo que monitorizaban ese incremento de temperatura y veían qué lugares eran más propicios para convertirse en refugios, pues también estaban viendo cómo las comunidades, los animales y plantas que viven fijados a la roca, a los fondos rocosos, iban evolucionando, iban cambiando a medida que las temperaturas iban incrementándose.
Ustedes analizan la repercusión principalmente en las comunidades de zoantidos, espero haberlo dicho bien. ¿Qué son exactamente estos zoantidos?
Sí, los zoantidos son una especie de coral blando, es una especie de anémona. En lugar de vivir de forma aislada, como estamos acostumbrados a ver las aguavivas en nuestras costas, que son individuos que están dispersos por el fondo rocoso, estos zoantidios lo que hacen es una estructura conectada. Están formando una red de muchos pólipos que son un organismo único, como un coral, pero en este caso no es un coral duro de arrecife, sino que es un coral blando. Y son animales de ambiente tropical, son característicos de aguas más calientes, y están, si bien ha habido en algunos lugares, o desde que hay registro, se conoce que había algunas colonias, estas colonias están progresando, están apareciendo más en todas las costas de Canarias, incluso en las costas del norte, que son las que más resisten este calentamiento, que se calentan más despacio, y además están creciendo las comunidades y ocupando lugares que antes ocupaban las macroalgas, que son los organismos de los ecosistemas marinos, costeros, rocosos que tenemos en esta latitud.
Sí, o sea, pero claro, la pregunta es, ¿van a acabar estos sustituyendo, digamos, a las macroalgas? ¿Eso es un poco lo que ustedes prevén o no?
Sí, eso es lo que se prevé a medida que se incrementa la temperatura media del agua. El ambiente nuevo que va a haber va a ser menos propicio para las macroalgas y más propicio para estos corales blandos, con lo cual se va a ver un fenómeno de sustitución y de expulsión, si queremos verlo así, de unos organismos por los otros. Y eso es lo que realmente es preocupante porque, claro, esto cambia completamente el ecosistema. Las algas, las macroalgas fijadas a los fondos rocosos que eran el elemento principal nutritivo para todo el ecosistema,
claro,
de peces costeros, pues ahora va a cambiar.
Es que sale mi pregunta. O sea, si desaparecen esas macroalgas, tenemos un problema porque supongo que hay muchos peces que se alimentan de esas macroalgas, ¿no?
Exactamente. Hay muchos peces que se alimentan de esas macroalgas. Hay algunos de ellos que pueden adaptarse a alimentarse de los corales blandos, pero hay otros que no. Entonces, ese efecto en el ecosistema es el segundo paso que hay que analizar con verdadero detalle y cuidado, porque es muy, muy, muy complicado prever cómo va a cambiar la estructura de todo el ecosistema, aparte de este cambio fundamental en los animales que están en la base del ecosistema, ¿no?
¿Y este análisis que ustedes hacen permitirá, por ejemplo, preparar algunas medidas de protección para estas comunidades de algas?
Sobre todo permitirá identificar aquellos lugares en los que este proceso va a ser más lento y protegerlos, porque cuando se analizan los lugares a proteger, las áreas marinas protegidas, lo que se identifica fundamentalmente es la biodiversidad actual y cómo protegerla. Pero en este caso vamos a tener información hacia el futuro, es decir, cuáles serán los lugares que podrán resistir mejor el cambio climático y habrá que protegerlos, ¿no? No es posible intervenir a nivel global para poder hacer un cambio, para poder proteger las macroalgas de esta transición debido al cambio climático. Lo único que podemos hacer es encontrar esos refugios climáticos, por eso son importantes, y tratar de protegerlos para que no tengan más impactos o más amenazas además del cambio climático. Es decir, si tenemos un lugar que tiene un uso muy elevado, pues no sé, turístico o industrial, y que se va a convertir en un refugio climático, pues habría que intentar protegerlo y limitar los usos, a moverlos a otro lugar de la costa para poder asegurarnos de que ese refugio climático puede ser el lugar donde se preserve la biodiversidad que tenemos actualmente, y en el caso de que existe la decisión política y el trabajo de la sociedad para poder revertir el cambio climático, cosa que ya tardará mucho más que décadas, probablemente siglos, pues que esas especies puedan volver a recolonizar las costas y dejarlas tal y como estaban antes.
Claro, es que esa es mi pregunta. Es decir, entiendo que este fenómeno no del calentamiento del agua, sino del global, sino del aumento de la temperatura del agua es prácticamente irreversible, por lo que entiendo, ¿no?
Bueno, no es nada irreversible, es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en revertir la situación a la situación que conocimos antes de la era industrial? Pues cuanto más desviamos del equilibrio y cuanto más avanzamos en el cambio climático, más difícil es regresar a esta situación inicial, antes del impacto del hombre, ¿no? Entonces, estamos alargando el tiempo en el que podremos recuperar las condiciones iniciales, y eso también, desde el punto de vista de los ecosistemas, es ponerlos mucho más al límite. Podemos llegar a un punto en el que ya no sea reversible, que no podamos volver a la situación actual, o que tardemos en una cantidad de tiempo que está muy lejos de la escala humana.
Me decía que si esos suantideos acaban por sustituir a las macroalgas, habrá especies de peces que se puedan adaptar y otras no. ¿Las que no se adapten significa que podrían desaparecer?
Exactamente. Podríamos tener un cambio en las especies que ahora conocemos en nuestras costas y que haya especies de peces que desaparezcan, que migren. Los peces afortunadamente tienen la posibilidad de nadar y moverse hasta lugares que les son más propicios, donde siguen existiendo algas o donde la temperatura es adecuada. Y los peces podrán moverse a esas poblaciones. Pero probablemente resultará en que nosotros veremos un cambio, que las especies que conocemos ahora en la situación actual de aguas templadas en Canarias no sean las mismas que las que tendremos dentro de 20 o 30 años.
Pues aquí tenemos un ejemplo gráfico, un ejemplo concreto de cómo puede afectar el calentamiento global, en este caso a través del aumento de la temperatura del agua, a las especies, al ecosistema marino y las consecuencias que puede tener. Algo que evidentemente creo que nos debe hacer reflexionar a todos sobre todo lo que está ocurriendo. Me quedo con esa afirmación de que no es irreversible, pero también de que desde luego cambiarlo podría tardar años o no sé si incluso siglos, Javier, pero bueno. Ha sido muy gráfica la conversación en el día de hoy. Javier Almunia, director del Oro Parque Fundación. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti, buenos días, un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Tercera jornada de liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE más Gran Canaria.
hablamos del programa Ruta 7, y es que entre el 20 de julio y el 23 de agosto, 45 jóvenes canarios han recorrido Canarias desarrollando acciones de voluntariado ambiental, cultural y social. Juan Serantes es el director de Ruta 7 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, ¿qué balance hacen de esta nueva edición de Ruta 7?
Bueno, pues como siempre, el balance que hacemos es positivo, pero no es por casualidad, sino porque los chicos y las chicas que han participado este año han dado lo mejor de sí, y a pesar de que han hecho muchos esfuerzos y han despertado a las 6 de la mañana, han cocinado, lavado su ropa a mano, hecho la compra, todas esas cosas han conseguido dejar una huella positiva por los lugares por los que hemos pasado, y yo creo que han conseguido también reflexionar en cómo va a ser su futuro y a qué se van a dedicar, e intentar dejar, bueno, pues poner su talento al servicio de los demás, que es una cosa importante en esas edades.
Si no me equivoco, Ruta 7 ha estado parado, ¿verdad?, después del COVID. Por bueno, como todo, ¿no?, como todo, cuando llegó esa pandemia se tuvo que parar. ¿Por qué han tardado, bueno, tanto, entre comillas, por qué han esperado hasta ahora, hasta 2024?
Pues porque, Ruta 7 es un programa de voluntariado universitario, y una de las cosas que queríamos asegurarnos era que los lugares por los que pasábamos esa huella positiva, asegurarnos que fuera positiva. Y ha sido hasta ahora en el que creo que el COVID ya está aceptado, internado y bien organizado cuando hay cualquier problema, en el que no teníamos ningún cargo de conciencia en movernos por el archipiélago con la tranquilidad de que tomando precauciones básicas podríamos dejar una huella positiva. Piensa que también no solo hacemos colaboraciones y voluntariado ambiental, sino también se hacen actividades con centros de mayores, con niños, y bueno, esa era una parte importante, hacerlo con tranquilidad y con buen propósito.
Y bueno, exactamente qué actividades, no sé, alguna que me puedas comentar que haya sido la más destacada, en por ejemplo, en esos voluntariados, alguna que nos puedas comentar.
Bueno, creo que los participantes destacan, yo diría que unas cuantas. Una importante fue el centro de mayores en Valverde, como hablábamos, que creo que bueno, los chicos bailaron, cantaron, jugaron al dominó, hicieron un montón de actividades con nuestros mayores. Y al salir, más de la mitad estaban emocionados, y si no era llorando, porque claro, eso te hace replantearte también muchas veces si con tus mayores, con tus abuelos, con las personas que tienes alrededor, te das cuenta de que hay que dar ese pasito más y estar presente para ellos. Y otras también que creo que han dejado bastantes marcas son las que tienen que ver con los microplásticos, que desafortunadamente en nuestras costas, si tienes el ojo un poco afinado, hay un montón de residuos, y el haber estado haciendo tanto trabajo mano a mano, pues creo que les ha hecho tener mucha sensibilidad al respecto.
Y precisamente te quería preguntar si los jóvenes, pues los universitarios, les han transmitido pues agradecimiento, que entiendo por lo que me dices que sí.
Sí, a ver, yo creo que hay una parte cuando en este viaje que hacemos nosotros, que intentamos que sea sostenible, viajamos pues con Global, que es una guagua con un montón de gente, nos alojamos en institutos, en aulas de naturaleza. La relación con las personas de los municipios es muy cercana, y muchas veces el agradecimiento es mutuo, ¿no? Es decir, ha habido pues momentos bonitos en el Hierro, por ejemplo, con gente agradeciéndoles directamente a los chicos que les habían visto por los medios y o les habían visto haciendo alguna colaboración. Y también creo que los participantes se sienten muy agradecidos por las islas que nos han acogido, por los municipios y por los habitantes de cada lugar por el que hemos pasado, porque también ese trato, que es un poco más horizontal, te hace valorar más las cosas.
Y bueno, hablamos de más de 900 aspirantes, de los cuales solo son 45 seleccionados. ¿Cómo eligen quién sí y quién no?
Pues es una buena pregunta y es muy difícil. El proceso de selección lo hacen participantes de otras ediciones. Y al principio lo que hacen es un proceso de inscripción en el que rellenan un formulario, después mandan un vídeo, y de las personas que mandan ese vídeo se seleccionan 100 personas que hacen un proceso de 2 días que le llamamos la gran final en la isla de Gran Canaria, que es como una micro Ruta 7. Y de ahí se eligen, nosotros decimos, una combinación de 45 de esas 100 personas, porque, bueno, creemos que cualquier probablemente combinación de esos 40-45 cogidos de esos 100 funcionaría muy bien. Pero se intenta pues que haya personas de diferentes lugares, de diferentes carreras universitarias, de diferente perfil y, e intereses para que la, la mezcla de las personas diferentes pues haga una edición interesante y que se puedan apoyar los unos con los otros con las diferencias.
Bueno, Ruta 7, no sé si el 7 viene precisamente por las islas, pero claro, recorren toda Canarias o lo intentan. ¿Cómo eligen dónde desarrollar esas actividades? Porque entiendo yo que hay mucha variedad donde elegir.
Ah, muchísima. Bueno, tenemos la fortuna que, como bien decías, hemos hecho 10 ediciones, así que hemos podido pasar por muchos lugares diferentes. Al principio éramos nosotros los que teníamos que convencer a los municipios, ¿no? Ahora, como ya llevamos 10 ediciones, pues la mayoría de los municipios conocen lo que es Ruta 7 y muchos de ellos hasta nos escriben. Nosotros decimos que cualquier lugar que quiera acogernos es el lugar perfecto. Intentamos pues que haya un poco de variedad, que si pues en una isla estamos un poco más cerca de la costa, pues en la otra estemos en medianía y vamos un poco variando, pero realmente el criterio de selección fundamental es que haya mutuo acuerdo y haya una cordialidad entre los municipios, que el municipio tenga ganas de acogernos. Hace mucho porque ayuda a que las colaboraciones sean mejores, a que los vecinos y las vecinas del municipio interactúen más con los participantes, que todo eso siempre suma. En Canarias es fácil porque, sobre todo en las islas un poquito más pequeñas, es fácil que se dé esa cordialidad. También intentamos, yo que sé, que por ejemplo en este año en Tenerife hemos estado en La Guancha, que es un municipio no tan grande, y eso hace también que, a pesar de que estés en una isla muy grande como es Tenerife, pues la sensación de cercanía pues no se pierde.
Y, por ejemplo, además, actividades como estas, al final hablamos de actividad ambiental, cultural y social, entiendo que muchas veces pues se alejan un poco de esas redes sociales, de esos móviles, ¿no? Y es como una manera de sacarlos de ese mundo.
Sí, estás en lo cierto. Conviven con un acceso a la tecnología básico, se comprometen a utilizarlo lo menos posible, y eso también les ayuda a no perder el foco en lo importante, que es lo que está pasando en el ahora y no en lo que está pasando quizá en otros lugares.
Pues Juan Serantes, director de Ruta 7, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Andrea.
COPE más Gran Canaria.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuento que regresa el Circo del Sol a la isla de Gran Canaria. Estará ubicado enfrente de Expo Meloneras, en el sur de la isla, y lo hará durante varios meses. Empezará desde octubre de este año, de 2024. Y para ello, hoy hablamos con Frank Hanselmal, director de la gira. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero, ¿cuáles son las fechas en las que estará instalado aquí el Circo del Sol en Gran Canaria?
Pues el gran estreno es el día 3 de octubre, pero a partir del 29 de septiembre ya hay funciones para el público. Y por ahora está previsto quedarnos hasta principios de enero, pero bueno, si la cosa va bien, estamos dispuestos a quedarnos más tiempo.
Pues esperemos que sí, que bueno, de hecho saben ustedes que no es la primera vez que están aquí. Ya han sido varios años, si no me equivoco en 2019 estuvieron aquí, intentaron volver en 2020, que como todos sabemos una pandemia de por medio no nos permitió a todos hacerlo, y han seguido volviendo. ¿Y por qué tantas veces apuestan por esta isla?
Bueno, para nosotros es muy interesante estar aquí. Como has dicho, hace 5 años estuvimos aquí con el espectáculo Totten en el 2019 y funcionó súper bien. Gracias a la gente local, pero también los turistas que vienen a las islas. Y pues hemos dicho, bueno, vamos a volver, nos vamos a quedar un poco más tiempo y de hecho va a ser el estreno europeo de espectáculo de Bazar que vamos a hacer aquí.
De hecho, te iba a preguntar por esto, que este año, con esa novedad, ¿no?, de que el estreno europeo de Bazar, ¿en qué consiste este espectáculo?
Pues se puede considerar como un homenaje a las raíces de la empresa. Este año celebramos el 40 aniversario y pues en los años 80, cuando empezamos, era solo un grupo de artistas actuando en la calle, sin mucha tecnología, sin mucha organización, era solo gente actuando. Y pues en Bazar también el enfoque es casi 100% en los acróbatas y sus habilidades, sin mucha distracción. Y pues al principio intentamos recrear un poco el ambiente de cuando empezamos, y el personaje principal, el maestro, intenta poner un poco de orden en ese caos. Y bueno, si lo consigue o no, la gente tendrá que venir a verlo, pero claro, como siempre, un espectáculo lleno de acróbatas, de bailarines, música en directo, vestuario, luces, bueno, todo lo que se, ¿no?, lo que la gente conoce de Cirque du Soleil.
Dentro de todo este espectáculo, no sé si nos puedes hablar de alguna actuación en concreto, algún elemento a destacar que no haya estado otros años o que sea de éxito y que se repita.
Por supuesto que tenemos un número muy único, que somos, que yo sepa, no hay mucho de eso fuera de la India. Se llama Malakam, es un deporte muy antiguo de la India, en que los artistas suben a un palo de madera y allí hacen posturas de yoga. Y es súper impresionante para verlo, y es también muy único porque fuera de la India eso no se ve. Así que es algo que llama mucho la atención al público siempre.
Algo único que ver que podemos aprovechar en este momento, ¿no?, para ir a verlo aquí en Gran Canaria. Y claro, este gran espectáculo entiendo que está creado por un gran equipo de profesionales. ¿Cuántas personas pueden trabajar en este espectáculo para que se lleve a cabo?
Pues el elenco es de 35 artistas, pero en total somos 84, porque claro, también necesitamos técnicos, tenemos un equipo administrativo, cocineros, y encima también contratamos a unos 60 a 80 personas locales para ayudarnos pues ahora con el montaje, pero también luego con los servicios al público, los acomodadores, por ejemplo, los vendedores de bebidas. Así que es un equipo bastante grande.
Justo también te iba a preguntar eso, ¿no?, que al final este Circo del Sol no solo trae gente fuera, sino que también genera economía aquí en las islas con esa contratación de empleo.
Exacto. Contratamos a gente local, pero también pues tenemos alojamiento aquí que pagamos, tenemos muchos proveedores locales para nuestra cocina, por ejemplo, pero también para las bebidas y comidas que vendemos al público, y nuestra gente también en su tiempo libre les gusta pues probar los restaurantes locales, explorar un poco la isla, por supuesto.
Y hablando de los profesionales que vamos a ver allí actuando, ¿cuánto tiempo de preparación tiene un espectáculo como este? Porque entiendo yo que de un día para otro no se hace.
No. Bueno, el proceso de creación al principio puede tardar hasta más de un año, pero justo ahora, porque hemos hecho algunos cambios en el show, también hemos cambiado de carpa. Entonces, aunque los artistas ya llegan este domingo, 1 de septiembre, tenemos, antes de empezar, 4 semanas de ensayos para pues poner todo en orden y para estar más que preparados para el primer show.
Antes hablábamos que este espectáculo se estrena aquí en Europa, pero si no me equivoco ya ha pasado por muchos lugares, ¿verdad?
Sí, antes de la pandemia hicimos una gira por la India y por el Medio Oriente. Uh-huh. Y desde el 2022 hemos hecho un año en Sudamérica y acabamos de terminar una gira por Estados Unidos. Y pues ahora el traslado a Europa.
¿Y ha tenido éxito en estos, en estas zonas, en estos países?
Mucho, he notado que es un espectáculo que llama mucho la atención al público, la gente conecta mucho con el show y con los artistas y bueno, la reacción hasta ahora ha sido tremenda.
Y Fran, ahora me gustaría preguntarle a usted sobre su trabajo como director de la gira. Entiendo yo que son muchas las dificultades con las que se encuentra al tratar con una gira de estas dimensiones y tan mundial, ¿no? Porque al final dan prácticamente la vuelta al mundo.
Sí, bueno, en vez de problemas lo vemos más como desafíos, ¿no? Pero sí, claro, para preparar esto, las 84 personas que somos venimos de casi 30 países diferentes y no todos son europeos. Entonces, te imaginas que necesitamos permisos de trabajo, visados, pero también pues hay que preparar el recinto, buscar alojamiento, todo el mundo tiene que viajar desde su casa para llegar a la isla. Es mucho trabajo, mucha preparativa, pero al final, como ayer, por ejemplo, cuando levantamos la carpa, ver la carpa ya puesta, pues sabes que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero al final merece la pena porque ya ver la carpa puesta y luego pues escuchar el aplauso del público, pues es siempre es está muy bien.
Sí, y bien, por ejemplo, en cuanto al material, ¿se traen todo el material, lo tienen ustedes exclusivamente, lo alquilan? ¿Cómo lo hacen en este caso?
Bueno, un poco de todo. Hemos traído 55 contenedores, pero bueno, es la carpa, el escenario, el vestuario, las luces, todas esas cosas. Pero luego, pues, los despachos que tenemos los alquilamos aquí en la isla. Hay mucho material que compramos aquí localmente.
Y bueno, para todos aquellos oyentes que nos están escuchando, estén interesados, si no me equivoco, ya las entradas están a la venta.
Están a la venta, sí. En algún momento tendremos taquilla más adelante, antes de abrir, pero la manera más cómoda, por supuesto, es comprar online en cirquedusolai.com y así encuentran las entradas.
Pues Fran Hanselmann, director de la gira del Circo del Sol, muchas gracias por atendernos y pues mucha suerte en estos meses que se encuentran aquí en la isla.
Muchas gracias.
Punto y final a este Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del 27 de agosto y le vamos a dejar con esta canción. Víctor Cabrera en la realización y quien te habla, Andrea Pérez Méndez. Ahora te escuchas con te quedas con Mediodía en COPE Gran Canaria.